Ok, vamos a orar, chicos. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que tú nos das de reunirnos para congregarnos, Señor, para alabarte, para exaltarte, para recibir más de ti, tu palabra, tu presencia, Señor, para ser fortalecidos, revitalizados, Señor, en tu presencia, Señor, para seguir la carrera que tú nos has encomendado correr, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Y que tu palabra pueda transmitirse con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo. Y cambie nuestras vidas, Señor, haciéndolas más y más a la imagen de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, gracias por sus oraciones. Como supieron, casi nunca, chicos, caí en cama. Cuerpo cortado, calentura. Pero ya, ni mejor, nada más no... aunque ya me siento mejor, no quiero arriesgarme a contagiarlos, por eso no los saludé a todos, solamente a los que me caen mal. No saludo a nadie, no se preocupen. Y si saludé a alguien,
uno de los
en
medio
está
la cámara.
¿Todos están prendidos? Entonces, chicos, había pedido que alguien más compartiera, pero pues de esas veces que el Señor te habla, digo, no por teléfono, te habla mensaje en tu devocional y yo, tienes que hablar de esto. Yo, ay, Señor, quería descansar. Pero está bien. Está padre lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje de hoy es mensajes conducentes, chicos. Gracias. Mensajes conducentes. De hecho, me estaban diciendo que, oye, ¿por qué no escoges un título más? Bien, chicos, menos dominguero. Pero pues, ya me conocen, chicos. Pero va a estar padre. Sí, vamos a ver lo que Dios hace y cómo Dios opera y lo que Dios hace para traernos a Él, chicos. Miren, el mensaje es mensajes conducentes a Dios o a Satanás, ¿sí? Y algo que tenemos que entender y que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que tener muy en claro, chicos, es que la creación refleja la gloria de Dios, chicos, su naturaleza. La Biblia menciona que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, versículo 1, chicos. Tú ves la creación de Dios y tú puedes tener una idea del Creador, de su naturaleza, de quién es. Es impresionante cómo cada cosa que Dios hizo refleja algo de su naturaleza, chicos, de cómo es Él, ¿sí? La fiereza del león, la ternura de los corderos, y se refleja a Dios como el cordero y como el león, cómo los animales incluso buscan cariño y demás, nosotros también. Tú ves, todo emana o refleja su naturaleza. Y cuando hablamos de que la creación refleja su naturaleza, nos referimos no solo a las cosas que existen, sino a las relaciones entre las cosas creadas y a su funcionamiento, chicos. Todo esto es muy revelador de su naturaleza. Y esto sigue así a pesar de que la creación está sujeta a la corrupción y a la muerte por el pecado, chicos. Todavía, a pesar de su estado caído, refleja la gloria de Dios, ¿sí? No en su totalidad, no en su diseño original, pero aún así sigue emanando la gloria de Dios. Igual que el ser humano, aún en su estado caído, emana la gloria de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:20 que contra su propia voluntad, la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirán a la gloria de los hijos de Dios. Hablando de ese estado de descomposición y de muerte en que entró en la naturaleza, pero va a unirse a esta restauración que Dios ha prometido para nosotros y también para la creación misma. Porque vamos, chicos, vamos a estrenar creación, chicos. Todo va a estar restaurado. Sí. Dices, Señor, no va a dar la tierra, pero ya está bien descompuesta, está bien fea y demás. No, te preocupes, va a restaurar todo eso, gracias a Dios. Sí. Y entonces, en el diseño original, chicos, el propósito de todo eso era que todo reflejara la perfección de la belleza y la naturaleza justa, amorosa de Dios, chicos. Tal como es Él, que lo pudiera reflejar en su perfección. De hecho, si las cosas son feas y desagradables, dañinas, etcétera, es porque se han distanciado de la naturaleza de Dios. No están reflejando la gloria de Dios, chicos. El dicho de que las cosas se parecen a su creador es cierto. Porque Dios no puede hacer algo que vaya contra su naturaleza. Pero lo que hace va de acuerdo a su personalidad, a su naturaleza, de acuerdo a lo que Él es. No puede ser algo diferente a lo que Él es. Entonces todo va a reflejar su naturaleza, chicos. Va a tener el sello de Dios, en pocas palabras. De hecho, por eso podemos distinguir las obras de las tinieblas de las obras de la luz, chicos. Porque hay un sello, hay una distinción clara en eso. Podemos, tú, sin saber quién lo hizo, puedes distinguir, ah, esto lo hizo Dios, o esto lo hizo Satanás, ¿sí? Porque hay cosas características que los diferencian. Con la caída, sin embargo, chicos, la creación, la forma en que hizo la creación Dios, sirve a otros propósitos. Y quiero que tengas muy claro esto. Con la caída, ahora la creación sirve para que Dios pueda dar a conocer su existencia y su naturaleza divina, chicos. La Biblia dice en Romanos 1:20 que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces dice la Biblia que, hey, la creación es un testimonio claro, directo, para que la gente no tenga excusa de la existencia de Dios. Y no solamente la existencia de Dios, de su naturaleza divina. No es un ser, no es un alienígena, es el Creador, es el Todopoderoso, es Dios, ¿sí? Entonces habla que por medio de la creación tú tienes que concluir que existe Dios, ¿sí? Y que es divino, ¿sí? Toda la Biblia habla de que ahora la creación no solamente tiene ese propósito de testificar de su existencia y de su naturaleza divina. De hecho, en todo el taller de apologética indagamos sobre este aspecto y aprendimos cómo al estudiar la creación, la conclusión científica inevitable es que Dios existe, chicos. Tú estudias la creación de una manera objetiva, científica, vas a llegar inevitablemente a concluir en la existencia de Dios. Es mentira de que no se puede probar la existencia de Dios o que la ciencia no puede probar a Dios. Sí se puede probar, chicos. La ciencia bien estudiada, sin prejuicios, ¿sí?, religiosos y demás, te lleva a concluir la existencia de Dios. De hecho, hay muchos casos de científicos que llegaron, que eran ateos, y al estudiar la creación de Dios llegaron a concluir que existe Dios. Desde el principio, desde el hecho del Big Bang, de cómo algo surgió de la nada. Es simplemente de que algo surja de la nada, te lleva a una imposibilidad. Que si no metes a Dios en la ecuación, no puede suceder. Sí. De hecho, por eso tenían mucho los científicos cuando propusieron el tema del Big Bang, pues esto nos lleva al Génesis de la Biblia. No puede ser que algo venga de la nada o que tenga un inicio. Pero vimos que así es, chicos. La ciencia lo prueba y valida la existencia de Dios. Entonces, por un lado, la creación entonces sirve para dar a conocer la existencia de Dios y su naturaleza divina. Pero también, chan, 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 para pavimentar el camino para que la humanidad pueda volver a Él, chicos. Pavimentar el camino para que la humanidad vuelva a Él. ¿A qué me refiero con esto? Mira, hay un pasaje en Hechos 17:27 que dice Pablo, cuando predicando a los griegos, dice que su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, que tratábamos de, o sea, por medio de las cosas que Él hizo y demás, a tientas diga, llegar a la conclusión de que Dios existe como es Él, ¿sí? De volver a Él. Fíjate cómo está hablando de que la intención de Dios, su propósito de Dios, era que la gente lo buscara y quizás acercándose a tientas, como que sin saber cómo, pero por las cosas que vas palpando, vas acercándote y llegando a concluir en Dios. ¿Vamos bien? Es decir, chicos, Dios nos sumerge en una creación que grite que Dios existe, pero que también grita cómo es Él. Pablo había estado diciendo este versículo a los griegos, que no sé si sepas cómo eran los griegos en ese entonces. Los griegos eran...
humanistas.
No eran humanistas. Eran paganos. Adoraban a un montón de dioses, chicos. Un montón de dioses. Eran...
Zeus.
Iba a decir políglotas. ¿Cómo se llama? No.
Politeístas.
Ándale. Politeístas. También políglotas. Sí.
Cerca
de
correcto.
Sí, eran politeístas, chicos. Y tenían tantos altares, tantos dioses, ¿sí? que ellos tenían también tanta referencia religiosa a todas las deidades que tenían, chicos, que si acaso se le llegara a pasar a uno, construyeron un altar para el Dios desconocido, para que no se nos vaya a ofender a algún Dios que se nos haya pasado. Imagínate. Sí. Entonces Pablo dijo, este es mi Dios. Sí. Y ese, empieza Pablo a agarrar ahí en la prédica de Hechos 17 diciendo que, hey, yo vengo a hablarles de este Dios que ustedes rinden como culto al Dios desconocido. Sí. Y dice que el propósito de Dios es que la gente buscara a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Fíjate que no encontraran a cualquier Dios, al Dios cristiano, chicos, al Dios de la Biblia. ¿Sí? Porque la creación no solamente grita la existencia de Dios, sino también te grita cómo es este Dios para que no te vayas con los ídolos, sino que te vayas con el Dios correcto. Es decir, te prepara para un encuentro con un Dios específico, es decir, un Dios que es de cierta forma, que es el Dios de la Biblia, chicos. La creación te lleva a concluir eso, inevitablemente. Por medio de la creación y la forma en que diseñó que operara Dios la creación, prepara el corazón de las personas para que les haga sentido el mensaje del Evangelio, para que sin darse cuenta, están siendo predispuestos al Dios cristiano, chicos. Por la forma en que Dios hizo la creación. De hecho, muchas de las relaciones humanas que tenemos son homólogas a las relaciones que el ser humano tiene con Dios por este mismo diseño de Dios, chicos. Y eso facilita que entremos y entablemos relaciones correctas con Dios porque ya se nos metió en un sistema que opera de tal forma que nos enseña cómo operar en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y eso nos lleva a los mensajes conducentes en la creación, chicos. En la forma en cómo Dios hizo la creación. Voy a entrar con al... Miren, sí, les iba a citar mucha Biblia, pero dije, no hombre, esto sería para ver otra serie. Entonces voy a, ustedes ya conocen la Biblia, les voy a dar platicadito el asunto, ¿sale? Si no, me tardo de más. Pero cuando Dios hizo al hombre, chicos, Dios hizo la creación, Dios decide crear al ser humano en dos versiones, dos sabores, chicos. Hombre y mujer, chicos. Dice... la Biblia que Dios crea hombre y mujer y luego los une en matrimonio, chicos. Sí. Le creó a Adán la mujer, la ayuda idónea. Sí, y se la entregó como su mujer en matrimonio, chicos. Y empieza a partir de ahí, dar una analogía de la Biblia de cómo la relación que Dios, la creación del hombre y la mujer, es una analogía de la relación Dios y su pueblo. Cristo y la iglesia. La relación matrimonial, chicos, la que es una relación básica para la sociedad. Toda sociedad se construye en la relación matrimonial. De ahí surgen los hijos y surge, es la célula básica, chicos. La Biblia menciona en Ezequiel 16:8 cómo cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo llama para que sea suyo, lo pone en términos de relación marital, chicos. Lo pone de esta manera, dice, entonces... Te vi con mi manto, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Fíjate cómo está diciendo el Señor. En su relación con el pueblo, es Dios ese tipo del varón y el pueblo de Dios es el tipo de la mujer. Y también sucede con la iglesia. Cristo es el tipo del varón y la iglesia es el tipo de la mujer. Dice 2 Corintios 11:2 que Pablo a la iglesia, los prometí como una novia para su único esposo, que es Cristo. Amén. Sí, y todo, la Biblia refuerza eso. Hay muchos versículos que reforzan esta idea de Dios, tipo del varón, el pueblo de Dios, tipo de la mujer. Sí. Y tú ves, hay muchas analogías de todo esto, como por ejemplo Cristo... Al igual que una relación de matrimonio, llega a la casa de la novia, o sea, donde vive la novia, en la tierra, ¿sí? Compra a la novia, es decir, paga la dote con su sangre, celebra el pacto matrimonial, chicos. Luego te dice que va a preparar lugar para la esposa, que ya es esposada, para venir por ella en un momento sorpresa y tener la celebración. Y toda esa dinámica es una dinámica matrimonial, chicos. Completamente. Pero no se queda en eso. Tú ves el amor de Dios para con su pueblo, incondicional, leal, es el tipo del amor que Dios espera para con del varón para con su esposa. Y te pone que sigas el ejemplo de Cristo, que varones que dice que ames a tu esposa como como Cristo amó a la iglesia, porque tu relación marital es un reflejo de la relación Dios y su pueblo, chicos. Luego la sumisión, ¿sí?, del pueblo a Dios. Te dice que las mujeres sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo, chicos. Relación marital, imagínate, así tal cual, ¿sí? Y te pone a la mujer que es la parte, al hombre que es la cabeza, la parte racional, la parte fuerte, que sirve como el sustentador, el proveedor, el director en la relación, el fundamento en la relación, chicos, tal cual como es Dios. Y a la mujer, la parte emotiva más frágil, diseñada para florecer sobre el trabajo y protección provista por el varón, chicos. Tal cual. Es el diseño de Dios. Aún, chicos, los problemas maritales, tú los puedes ver reflejados tal cual en la relación de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Tú puedes hacer una 50 años de matrimonio. Tú puedes hacer, chicos, toda una serie matrimonial basado en Israel, en el desierto, chicos. Sí, de lo que tenía que batallar con el pueblo, con su esposa, de que no le creía, de que todo, por todo se quejaba, haciendo alusión a Proverbios de que la mujer quejosa era es como gotera, sí, y demás. Y esas problemáticas, oye, y luego problemáticas con los ídolos, igual problemáticas con infidelidades, sí, dentro del matrimonio. Y Dios quería que fuera, chicos, esta relación marido-mujer, chicos, una relación conducente para la humanidad, para llevarlos a la relación correcta con Dios, chicos. Dios quería que el matrimonio bien realizado fuera una relación conducente para que la humanidad se acercara de forma correcta a Dios y lo llevara a Dios. Sí. El matrimonio, conforme al diseño de Dios, facilita que las personas se entiendan y entren en una relación correcta con Dios, chicos. ¿Me explico? Porque les hace clic. ¡Ah, ya! Pues claro. Es así como mi esposo, como mis... ¡Ah, ya entiendo! ¡Ah, como mis papás que se aman! Y dice, ¡ah, entiendo! Y eso propicia que la relación con Cristo y contigo sea más fácil llevar, chicos. Te conduce a la relación con Dios. Te presentan a un Dios que es familiar a ti porque lo has vivido en tu casa. ¿Me explico? Esto, por eso comento que es cuando se vive correctamente el modelo, chicos. Sí. Cuando se rompe el modelo, obviamente se daña esto y la gente tiene batalla para tener esta relación con Dios, chicos. De hecho, les voy a platicar ejemplos al final de esto. Pero, ¿estamos entendiendo? Relación hombre-mujer. Dios lo diseñó. Con la caída es prepararte, ¿sí?, en esa relación, en esa dinámica, para tu encuentro y tu relación con Dios. ¿Vamos bien? La fragilidad y dependencia de la mujer. Chicos, sé que ahorita no está de moda decir que las mujeres son el vaso frágil. Ahorita tenemos que decir que las mujeres son empoderadas, poderosas y que... y que todo lo pueden, chicos, y toda la cosa, ¿sí? Pero la Biblia y la realidad biológica nos enseña todo lo contrario, chicos. ¿Sí? Dios diseñó a la mujer como la vasija más frágil. Dice 1 Pedro 3:7 que dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Vaso más frágil y coheredera, ¿sí? Y es una realidad, chicos, de que Dios diseñó a la mujer físicamente más frágil, más débil que el varón, chicos. El hombre es más fuerte que el varón. Aún las mujeres que van al gimnasio y levantan pesas y demás son más débiles que el varón que no va al gimnasio, chicos, promedio. Han sacado videos al respecto, quedan humilladas así y demás. De hecho, se han puesto... Es algo que ya hemos visto cuando estudiamos la diferencia entre el varón y la mujer. Si pusieran el varón y la mujer a competir, el varón se llevaría primero, segundo y tercer lugar, cuarto y quinto también. Sí. ¿Sabe? Sí, el gimnasio. Oh, okay. Pero es una realidad, chicos, en las sociedades, y más en las sociedades que están en desarrollo, chicos. Las sociedades altamente desarrolladas, que tienen estructuras ya claras y demás, han construido una base para que la mujer pueda florecer sobre lo que el hombre ya ha trabajado y ha forjado, chicos. ¿Sí? Pero la Biblia te enseña que en las sociedades en general, las mujeres requieren de protección y provisión. Las sociedades primitivas, cuando van en desarrollo, chicos, era con quienes hacían negocios y demás, era con el varón, porque había el uso de la fuerza, chicos. Es con el hombre, me mido contigo porque sí, no te puedo saltar ni te puedo violentar a la ligera porque eres la parte fuerte del ser humano, ¿sí? De hecho, por eso cuando enviudaban jóvenes las mujeres y sin hijos, volvían a la casa de sus padres. No sé si recuerdan cuando enviudó la nuera de Judá, que le dijo Tamar, le dijo, oye, vuélvete a la casa de tus padres. Se le murió un esposo, se le murió el segundo y estuvo sin hijos. No, no los mató, no era la viuda negra, no. Simplemente le tocó malos maridos. Sí, y Dios tuvo misericordia, Tamar. Dije, este marido no te conviene, órale, sale. Que je, ¿verdad? Cuidado con los malos maridos. ¿Y qué hizo Judá? La mandó a la casa de los padres, ¿sale? Porque no tenía hijos. Los hijos, o lo mandaban a la casa de los padres, o se tenía que casar con el cuñado, chicos. ¿Se acuerdan? Y era un mecanismo, chicos, acuérdense de eso. Era un mecanismo de provisión, de protección para la mujer. Porque al casarse con el cuñado, ella iba a ser provista por el cuñado, iba a ser sustentada por el cuñado. Y al darle descendencia, el hijo iba a mantener a la mamá de viejita, chicos. Porque no había gobierno que les mantuviera. ¿Sí? No, Morena quiere quitarte ya los tus ahorros para retiro, hombre. Sí, por eso, para no dejar a las mujeres proteger un ambiente donde no había las protecciones y contingencias necesarias para que la mujer pudiera florecer sin peligro, la mujer tiene que ser resguardada, chicos. Por eso también dependían siempre del varón, ya sea el esposo, el cuñado, el hijo. Por eso las viudas se posicionan a un lado de los huérfanos en la Biblia como los grupos de personas más vulnerables en la sociedad, chicos. Por eso dice la Biblia que Dios es defensor de las, ¿qué? Viudas. No dice viudos, chicos. Dice los viudos que se rascan con sus propias uñas. Eso no aplica. Y los huérfanos, chicos, porque eran los que fácilmente eran abusados. Sí, no que se ponían buzos, sino que se aprovechaban de ellos. ¿Sale, chicos? Entonces, el mensaje conducente de esta situación donde Dios crea a la mujer vulnerable y frágil, chicos, es un tipo, la mujer independiente del varón, de la figura más fuerte, ¿sí? Es un mensaje conducente de la mujer, la humanidad dependiente, frágil, de la parte más fuerte que es Dios, chicos. Entender y abrazar la fragilidad de la mujer facilita a la gente reconozca su necesidad de Dios, que es la figura fuerte que requiere el ser humano. Es decir, requerimos a un salvador, a un protector, a alguien que vea por nosotros, chicos. Y el entender esto, esta figura, este tipo que Dios hizo en la mujer, nos ayuda es un mensaje conducente que nos lleva a Dios y entender la relación entre la humanidad, nosotros, los frágiles, y Dios, los fuertes. ¿Vamos bien, chicos? Relación, la fragilidad y dependencia en la mujer. La relación padre-hijo. Vamos, imagínate. Dios decide crear al inicio al hombre y la mujer y luego les da una capacidad nunca antes vista en previas creaciones de Dios. Porque esta habilidad no se la dio a ninguno de los ángeles, chicos. Solamente el ser humano. Le dio la habilidad de tener hijos. Tal como Dios podía tener hijos al crearlos, así creaciones tuyas, hechos a su imagen y semejanza, al ser humano dijo, tú vas a poder tener lo mismo. Y nos dio esa habilidad. ¡Qué heavy! ¿Sí? Y empezó, nos puso una relación donde tenemos padres, ¿sí? Y somos padres. Y qué padre. Pero dice Hebreos 12:7, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? Hablando de que nuestra relación es de padre-hijos. Dice la Biblia en Romanos 8 que hemos recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. Sí. Y es una relación, es la relación de donde Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos, chicos. Y dices, tal cual como mi padre terrenal y yo, mi hijo físico, tal cual. Te puso una relación análoga para que pudieras entender cómo iba a ser tu relación con Dios. ¿Estamos entendiendo, chicos? Oye, los padres proveyendo en todo para sus hijos, capacitándolos, educándolos, desarrollándolos, guiándolos, corrigiéndolos. Todo eso, tal cual como Dios lo hace con nosotros, chicos. ¿Sí? Los hijos obedeciendo a los padres, confiando en ellos, honrándolos. Cuando te decían, oye, cómete las verduras, tú te las comías, sabías que era para tu bien, no entendías cómo algo tan desagradable podía ser tan nutritivo o que iba a hacerte también. Pero no te iban a explicar todos los, bueno, excepto mi mamá, siempre explicaba los componentes bioquímicos de la, es que mi madre fue química. Sí, hablaba de todas, es que tiene proteínas y las vitaminas y nosotros de niñas y con, ¿qué es eso? Pero, confiamos, sí, igual que Dios, chicos, hay muchas cosas, Dios no te puede explicar, pero espera que haya en ti esa relación padre-hijo, donde tú confías en que este ser amoroso ve por tu bien y te da instrucciones por tu bien, chicos. El corazón del padre, incluso para perdonar al hijo rebelde que regresa arrepentido, como el caso del hijo pródigo. Pon una relación de padre abrazando al hijo que viene arrepentido y te dice, así es el Padre Celestial. Y te pone ese vínculo del cual tú y yo estamos familiarizados. Y dice, así es el Padre Celestial, pero en una situación perfecta. Los padres te dice que los malos padres dando buenas dádivas a los hijos. Y dice, ¿cuánto más no lo va a hacer el Padre Celestial? Porque la relación que Dios creó, chicos, de padre e hijos, es un mensaje conducente para que aprendas la dinámica padre-hijo que aplicarás en tu relación con Dios. Tú llegas al Señor y te presentan, es que Dios quiere adoptarte como hijo de tus... ¡Ah! ¿Sí? Y se te hace fácil entender. Por no tener una relación sana con los padres, se ven afectados en su relación con Dios y viven como huérfanos, chicos. Es muy fuerte esto, chicos. Por malas relaciones, se ven afectados. Y ahorita les voy a platicar algunos detalles, pero es impresionante cómo la buena dinámica padre-hijo te lleva así, te pone de pechito para que te entregues al Señor. Te presentan al Padre Celestial, amoroso y demás, y todo hace clic en ti para que puedas abrazar la imagen y figura del Padre Celestial que te ama y que ve por ti, chicos. Sí. Cuando no, se dificulta. La relación y... otra relación, chicos. La relación inversionista e inversor, chicos. Inversión, chicos. La Biblia se posiciona a sí mismo como un inversionista que llega y te invierte en ti. Y esto solamente se da, chicos, ¿sabes en qué sistema económico? Capitalista. No se imagina. Dice la Biblia Lucas 19:13, que llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Aquí cómo está fungiendo Dios? Como un inversionista. ¿Sabes qué? Creo en ti, en tu capacidad, en tu potencial. Aquí está dinero. Ponte a trabajar. Y tú y yo podemos entenderlo, chicos. Porque vivimos en una cultura capitalista en donde sabemos que, oye, podemos buscar inversionistas en nuestro negocio que quieran invertir en nuestro proyecto. Y conocemos de casos y demás y podemos relacionarnos con Dios y entender cómo es Él con nosotros en ese sentido. Dios es el inversionista que invierte en nosotros y que espera que produzcamos con lo que invirtió en nosotros. Invirtió el sacrificio de su Hijo, su Espíritu Santo, su palabra, sus siervos. Espera fruto de nuestra parte. No solamente nos dio también recursos, nos dio habilidades. Y viene en busca de fruto, resultados de nuestro trabajo con la relación. Espera que haya resultados de esa inversión en nuestra vida, chicos. Si vamos entendiendo, y Dios pone un ambiente donde, en un ambiente, en un contexto de cómo operan las cosas y cómo sirven y cómo funcionan las cosas, para que tú puedas entender con claridad cómo Dios opera en su relación contigo. El mensaje, esto es relación de inversionista e inversión, es un mensaje conducente que nos lleva a que sepamos lo que espera de nosotros con todo lo que Dios nos ha dado. Dado, que más bien sería con todo lo que Dios ha invertido en nosotros. Por no tener un entendimiento claro de dicha dinámica relacional, no entendemos nuestra responsabilidad con lo que Dios nos ha dado y lo tomamos por sentido, chicos. Nos enseña con todo esto el sentido de arriesgar, el sentido de poner en práctica nuestros dones y habilidades, nuestro ingenio para hacer cosas para Dios. El sentido de vencer el temor al fracaso como el mal siervo y demás. Todo esto te pone en un contexto en donde dentro de una cultura capitalista se entiende claramente, chicos. Y te lleva a ser conducente a entender qué es lo que Dios espera de ti. ¿Vamos bien? Otra relación, chicos. Relación jefe-empleado. Señor-siervo. Mateo 21 te habla de cómo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde habla de que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Sí, Él es el que nos contrató, que nos llamó a su obra. Sí, y habla de que pedimos y de que oremos para que el Señor levante obreros a su mies, chicos, trabajadores. Donde Dios es el jefe que viene y nos recluta y nosotros somos sus siervos. Y esa relación patronal, empleado, chicos, que se da también en qué cultura, chicos, en qué sistema económico. El sistema capitalista, chicos. Sí. Nos lleva a entender, nos sumergió en un ambiente, en un entorno donde te lleva a entender cómo es Dios con nosotros. Dios es el propietario, el jefe, y nosotros somos sus empleados, chicos. Te enseña la dinámica de autoridad subordinado, superior, inferior, chicos, en cuestión de autoridad, en cuestión laboral. Nos enseña cómo hay una paga por nuestro trabajo. El obrero es digno de su salario. La Biblia enseña. Sí. Y también te enseña que si no trabajas, no hay sustento. Y Dios espera que te pongas a chambear porque Él te ha reclutado. Él espera que generes valor. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Sí, es decir, tal así que tu sustento depende de ello. Sí. También implica una preparación, una capacitación, donde Dios te capacita, luego dice que la palabra de Dios nos capacita, nos entrenan para que el siervo, el obrero de Dios, esté apto para toda buena obra, es decir, para que se ponga a chambear. Y se entiende en el contexto laboral, chicos, donde llega la persona y te capacita para que estés listo para la tarea que Dios te ha asignado, para que el jefe te ha asignado. También te habla de cómo puede haber un despido. Habla del mal el mayordomo. ¿Se acuerdan que le pide cuentas? Dame cuentas. Sí, porque había estado mal usando los recursos. O cómo hay ese tipo de rendición de cuentas por parte de Dios, que es el jefe de nuestras vidas. O cómo habrá una promoción o remoción de funciones de acuerdo al desempeño que tengamos. Oye, al que produjo más, se le dan más responsabilidades. El Señor dice que al que es fiel en poco, se le va a poner sobre más, chicos. ¿Sí? Y dice la Biblia que, oye, al que no produjo, al que no fue fiel, se le va a quitar de su puesto. Son cosas que tú y yo entendemos, chicos, que tienen que ver con nuestra relación, que entendemos porque Dios enseñó que la sociedad trabajara así Y Dios diseñó estas dinámicas relacionales para que tú y yo, para que la humanidad pudiera llegar con facilidad a entender su relación con Dios y cuando se le presentara a este Dios, pudieran aceptarlo con mayor facilidad, chicos. ¿Vamos bien?
Sí.
Ok. Es un mensaje conducente para que entendamos cómo es nuestra relación con nuestro Señor en términos laborales. Por no tener en claro esta dinámica, no adquirimos responsabilidad como la responsabilidad como debe ser, ni acumulamos incluso ingresos en nuestra cuenta celestial, chicos. Sí, muchas veces venimos en plan consumista y no en plan de, hey, me están capacitando porque soy obrero de Dios. Sí. También el Señor pone otra relación, que es la relación juez, juzgado o jurado atleta, chicos. Juez y la persona juzgada o jurado y el atleta. Dice 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Comparecer. Para que vaya a recibir, ¿qué? Lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho. Tómala. Sí, qué heavy. Y te presenta aquí la oración donde, oye, hay jueces en competencias y hay jueces tribunales en la sociedad. Y dice, estas relaciones son establecidas por Dios y son desarrolladas por Dios, chicos. Son del ingenio de Dios. Y te ayudan a entender cómo es la relación entre Dios y la humanidad. Dios, el juez, que evalúa la calidad de trabajo realizado o del juego que se haya jugado y otorga la corona de victoria o declara la pérdida al jugador que no ganó, chicos. ¿Vamos bien? Y esto te enseña cómo implica una recompensa al trabajo que realizamos para Dios. Y cómo habrá una celebración de victoria o tristeza o vergüenza por la pérdida sufrida. Oye, hay algunos que van a salir como triunfadores, ganando sí, llegaremos al cielo porque el cielo es gratis, chicos, pero algunos van a salir como triunfadores. Dice Pablo que compitan, ¿qué? Para ganar. Y el Señor te dice que, hey, que te mantengas firme para que nadie te robe tu corona. Ah, va a haber galardones, chicos, que vamos a recibir. Nos enseña la Biblia a entrenar, a ejercer disciplina y a competir para ganar por lo mismo, chicos. Y lo entendemos en el contexto de esta competencia donde hay jurados, donde evalúan quién ganó y quién no, chicos. Y esta dinámica que se ha creado es un mensaje conducente que nos lleva a entender cómo competimos contra nosotros mismos para obtener el premio prometido, chicos. Por no tener en claro esta dinámica relacional, no entendemos, no entrenamos ni nos esmeramos para conquistar el premio prometido, chicos. Muchas veces pensamos que el premio es la salvación, y sí, debemos de mantenernos firmes para la salvación, pero la salvación es lo mínimo, lo básico mínimo, chicos, para llegar. La idea del Señor es que sobre la fe que el Señor nos ha dado, que nos da la salvación, edifiquemos. Y se nos dan diferentes materiales para edificar. Y cada cosa que construyamos en el Señor va a traer recompensa. ¿Sí? Si te das cuenta, es por estas dinámicas que Dios creó, chicos, en donde nos ha sumergido, que podamos con facilidad entender cómo es Dios y qué es lo que espera de nosotros en nuestra relación con Él. Cómo nos espera, nos ayuda a entender con facilidad, chicos, cómo podemos llegar a Él. Cuando se nos presenta el Evangelio, podemos con facilidad entender el Evangelio y entregarnos a Él, porque todo está en un contexto familiarizado, porque nos ha sumergido en una creación que testifica y grita cómo es Dios y cómo es su relación con nosotros, chicos. ¿Vamos bien? Qué heavy, ¿verdad? Si te das cuenta, por eso también pone, oye, parábolas, el hijo pródigo, ¿sí? El desposamiento de que, hey, el Señor como empresario y todo lo demás. Porque dichas, todas estas relaciones, chicos, son análogas a la relación que tenemos con Dios. Por eso no es extraño, no es extraño cuando se nos presenta el Evangelio, ¿sí? Cuando ya has vivido un modelo sano que refleja fidedignamente el modelo de Dios, chicos. Cuando no, se sufre, chicos. Miren, yo tenía una maestra que, una maestra que le compartí el Evangelio, Y sabes que no, ya no me queda espacio, que era, chicos. Aquí está, ya, encontré uno. Yo le hablaba de Dios y le hablaba de cómo Dios la ama, cómo a hija pequeña quería tomarla en sus brazos y llamarla a él, y quería abrazarla, mimarla, y quería derramar su amor en ella y demás. Y déjame decirte, chicos, ella me creía y entendía todo lo que le decía, chicos, pero había un cortocircuito que le impidió entregarse a Cristo. Ella vivió una relación donde su papá de niña abandonó a toda su familia. Migraron de Inglaterra a Estados Unidos, toda la familia, el papá buscando mejores oportunidades. Y llegando a Estados Unidos, el papá se desaparece y deja a la familia abandonada con ella chiquita y demás. Y la mamá haciendo milagros y todo para tratar de salir adelante con todo eso. Quedó tan dañada de la figura paterna, chicos, que cuando llega y se le presenta a un Dios amoroso, a un padre amoroso, chicos, que quiere darle amor y demás, por esa herida, ¿cómo crees que iba a reaccionar, chicos? Rechazo. No lo puedo creer, no lo puedo aceptar, no es así. ¿Vas entendiendo, chicos? Porque cuando se vive el modelo correctamente, facilita que la gente llegue a los pies de Cristo, chicos. Porque te sumerge, Dios nos sumerge en un ambiente que emula nuestras relaciones con Dios. En todo sentido. Un buen empresario que refleja el liderazgo de Cristo y demás en la cuestión de negocios, puede ser conducente a que la gente se entregue a Cristo, porque Dios es así en sus relaciones laborales. Un buen padre, chicos, puede conducir con facilidad que los hijos se entreguen al Señor porque esa relación es conducente a que vivan esa relación con Dios, chicos. Una relación matrimonial, una buena relación matrimonial donde el esposo ama a la esposa sacrificadamente y la esposa se somete a él, es un testimonio público para que la gente pueda entender con facilidad el Evangelio y para que los hijos puedan entender cuál es la relación que se espera de ellos con Dios, chicos. ¿Vamos entendiendo? Si no se da esa relación conducente, chicos, se dificulta todo el proceso. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí te das cuenta cómo Dios creó todo esto, chicos? Es maravilloso Dios, me fascina. Como dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener una relación de padre-hijo y quiero que también ellos la experimenten. Órale, y nos hace vivir la misma situación. Y podemos así relacionarnos en qué es lo que espera Dios de nosotros. Pero Dios no bastó en hacer eso, chicos. Nada más aquí como comentario general. Dios estableció muchas cuestiones o muchos mensajes conducentes que Dios dejó para su pueblo. Es decir, cosas que Dios ordenó a su pueblo que hicieran, que conducían a la gente a que se entregan a Cristo, a que abrazaran el Evangelio. Por ejemplo, cuando Dios estableció el ritual de los holocaustos, del sacrificio de los animales, como forma para propiciar o buscar el perdón de Dios. Desde Adán, Noé y todos los patriarcas realizaron sacrificios impuestos por Dios, pero todo eso era análogo a la relación con Cristo, chicos, que nos hablaba de la muerte de un inocente para el perdón de pecados, apuntaba a Cristo. ¿Para qué? Esto era necesario, chicos, para que cuando llegara el Evangelio, llegara Cristo, entendieran, ok, es tal cual así. De hecho, Dios estableció este ritual porque les explicó a Adán y Eva qué es lo que iba a pasar con el Mesías que iba a venir para rescatar a los chicos. Oye, la Pascua, ¿sí? Con todos los detalles, chicos, el cordero, que tiene que ser de tal edad, que tiene que ser perfecto, que no podía quebrarse ningún hueso, que tenía que ser asado, asado no podía ser hervido, ni etcétera, que todos los detalles, chicos, que la sangre tenía que ser untada y todo eso, apuntaban a qué, chicos, al Evangelio, para que cuando se presentara el Evangelio pudieran, claro, me hace clic, porque todo lo que me está explicando se relaciona con algo que ya he vivido, con algo que ya he visto, con algo que ya me explicaron, ¿sí? La roca en el desierto, ¿se acuerdan que Dios estaba haciendo de que, la primera vez que estaban escaseando de agua, el Señor le dice a Moisés que golpee con la vara la roca, ¡pah! ¿Sí? Y la roca fue herida y salió agua que trajo vida. Y la segunda, Dios le dice, habla de la roca. Y Moisés no obedeció y ¡pa! Le golpeó la... Sí. Y Dios estaba estableciendo tipologías que llevaran a la gente a entender cómo iba a ser su relación con Cristo. La primera venida de Cristo, que tenía que ver con el ser herido para dar vida, y la segunda, que tenía que ver con el poder de su palabra para dar vida, resucitando a los muertos, chicos. Sí. También habla de la Biblia de personas que Dios levantó. Los patriarcas, Moisés, Josué, David, Salomón, Elías, Eliseo, todos en su historia, en cómo vivieron y demás, chicos, te ponían una tipología de Cristo muy clara, que cuando vimos a Cristo en el Antiguo Testamento, chicos, en la Biblia, vimos cómo sus vidas así apuntaban a Cristo, tenían imagen y semejanza a lo que Cristo iba a vivir o a lo que Cristo iba a hacer. Todo esto era diseñado para que preparar, ¿sí?, la mentalidad, el alma de las personas, para que cuando se presentara Cristo y el Evangelio, lo pudieran abrazar con facilidad porque ya les era familiar. ¿Me explico? ¿Vamos entendiendo, chicos? Y es aquí donde llega el enemigo a destruir los mensajes conducentes que Dios estableció, chicos. Dios diseñó la creación y el cómo opera, las dinámicas entre los elementos de la creación, las relaciones que se dan, ¿sí? Padre, hijo, marido, mujer, patrón, empleado, y todo eso para que la gente pueda, como que a tientas, descubrir a Dios. Para que cuando se le presente puedan abrazarlo con facilidad porque les es familiar en su entendimiento. Y el enemigo sabe muy bien eso. El enemigo odia que la creación y su operación y las dinámicas relacionales conduzcan a la gente a Dios, haces que destruye los modelos que Dios creó, chicos. Ha trabajado y está trabajando en destruir dichos modelos. ¿Cómo? Feminismo. Feminismo, chicos. Feminismo, mire, la Biblia habla de que ahí la mujer tiene una honra y demás, y no debes de tratar mal a la mujer y demás. Hay una honra que se entiende. Pero el feminismo actual, chicos, es el feminismo que te enseña que el hombre varonil es tóxico. Sí, enseñan que el varón, por ser varón, acá fuerte, tosco y demás, está mal. Le llaman masculinidad tóxica. Es decir, si tú has sido el hombre como has sido el hombre por cientos de años, por 2000 años, chicos, está mal eso. Sí. Hay toda una campaña feminista que trata de poner al hombre, sí, con su forma de ser varonil y demás, como lo malo, lo tóxico. Y acuérdate qué simbolizaba el hombre. El hombre es el tipo de Dios. Y al poner al hombre varonil como que es tóxico, te están diciendo Dios en su forma de ser es malo. Porque si no hay otra persona más varonil, chicos, que Dios mismo, chicos. Sí. No hay otra persona. Y te están poniendo eso, chicos. Es ser varonil y demás está mal. Y es, pero pues fue hecho en la imagen de Dios. Y la dinámica hombre-mujer refleja eso. Y el hombre es el tipo de Dios y la mujer es el tipo del poder de Dios. Bueno, te presentan al hombre varonil y demás, que representa a Dios, es el tóxico, lo cual te lleva, así te prepara inconscientemente a Dios igual a malo. Dios en su forma de ser está mal. Y de hecho eso lo vemos, chicos. Por eso, no sé si te has topado con gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es muy violento. Ah, sí. ¿Sí?
Que no han leído Apocalipsis.
No, exactamente, no han leído Apocalipsis. En Apocalipsis, ahí no, dices, oye, todo era muy pacífico, pero en Apocalipsis nos ponemos a cuentas y rebasamos el Antiguo Testamento, chicos. Por mucho, sí. todas las matanzas del Antiguo Testamento no se comparan con la matanza final, chicos. Te necesito. ¿Sale? Entonces, sí. Pero, si vas entendiendo, este feminismo también te dice que el hombre es malo, ¿sí? Por sí mismo. ¿Sí? Es, y lo que te lleva antes de poner que Dios es malo. ¿Cuál es lo que representa cada uno? ¿Sí? Oye, te dicen que no requieren al hombre. ¿No has visto los comerciales esos horribles donde entrevistan, oye, tú crees que se quieren? No necesitamos el hombre, y las mujeres y demás. No, y acuérdate de eso, chicos. No, ahorita las mujeres, las mujeres pueden tener un desarrollo cual nunca lo han entendido gracias a la infraestructura y a las instituciones que el hombre, el varón, chicos, ha construido a lo largo de los siglos, chicos. Pero tú, un siglo atrás, dos siglos atrás, chicos, las mujeres, era un asunto donde era sumamente vulnerable. ¿Y qué decir de los siglos anteriores, chicos? ¿Sí? Una mujer sola era muy vulnerable. Ahorita, gracias a toda la infraestructura que se ha creado, no es totalmente. ¿Sí? Gracias, puede gozar de una gran independencia. Pero soy llevado también a mujeres a pensar que no requieren al hombre. ¿Sí? Y eso te lleva, es lo que están diciendo básicamente, la filosofía que están vendiendo. Acuérdate que todo esto son tipologías, chicos, que te llevan a sus mensajes conducentes. Están llevando a decir, no necesitamos ¿qué? A Dios. No, es que no necesitamos al hombre. Básicamente están diciendo, es una tipología de una filosofía que te dice, no necesitamos a Dios. Somos independientes, somos fuertes por nosotros mismos. Sí. O que están diciendo, abajo el patriarcado. Es hora que las mujeres gobiernen. ¿Sí lo han escuchado, chicos?
Sí.
Y es básicamente no es otra cosa más que rebelión al gobierno de Dios. En la forma en que Dios diseñó el gobierno, acuérdate que la mujer, el hombre, la cabeza, la mujer, la sumisión, el amor y toda la cosa, ¿sabes qué? Va con eso. Ahora la mujer tiene que estar al frente. Básicamente es una destrucción del modelo de Dios para poner otro que representa la rebelión del hombre contra Dios, chicos. Acuérdate, la mujer representa a la humanidad. Dices que no requerimos el hombre. Sí, ya el hombre ya gobernó mucho tiempo, ahora le toca a la mujer. Básicamente estamos diciendo, no queremos que Dios gobierne. Es una declaración de rebelión contra Dios. Por eso, chicos, es lamentable cómo cristianos, en nuestro afán de realizar el liderazgo, y todos somos el liderazgo, chicos, no malentienden, pero cada uno en su ubicación y en su posición como debe ser, en su rol que Dios diseñó. Se ha promovido, por ejemplo, el Congreso de Déboras y demás, donde se pone que las mujeres pueden ser las que están al frente y toda la cosa, ¿sí? Y sí pueden, chicos, es algo que hemos visto cuando hablamos de Viva Patriarcado. Dios levanta a mujeres cuando no hay ningún varón que se levante a tomar posición y lugar que le corresponde, chicos. Acuérdense que durante el tiempo de cuando Dios levantó a Débora, era un tiempo de juicio donde Dios estaba humillando, ¿quién? Al varón, porque se habían apartado de Dios y no había liderazgo varonil, chicos. El liderazgo de la mujer era como juicio y humillación al varón por su falta de liderazgo, por apartarse de Dios, chicos. ¿Sí? Pero la mujer no está diseñada para cargar con el estrés y todas las cargas que implica estar en el liderazgo, chicos. No está diseñada, chicos. Sí. Al hombre se le facilita poder lidiar con todo eso. Se considera, por eso, un logro que conquisten mujeres posiciones de liderazgo. Cuando es ¿qué pasó con los varones? Que deberían estar tomando a cargo eso y abriéndonos camino y proveyendo la dirección y la guianza que Dios ha establecido. ¿Dónde están? ¿Sí? Y te dice también ese feminismo que la mujer no es más frágil ni menos fuerte que el hombre. ¿A poco no? Que pueden hacer lo mismo que los varones, que no es frágil y demás. Y ponen en este movimiento feminista así, les voy a pasar ahí a los reels que me he topado, chicos, donde ponen a competir a mujeres gimnastas que levantan pesas y demás, y tipos y hombres de casa promedio, ¿sí? En hacer ejercicios de de ejercicio y demás, y, o luchitas y demás, y quedan mal, chicos. Sí, pero te enseñan todo esto, chicos, en la fantasía. Porque en la fantasía todo se puede.
Claro. Sí. Imposible se puede.
Pero eso de que la mujer no es frágil ni menos fuerte que el hombre, te lleva a la soberbia también del ser humano a creer que puede ser igual a Dios. ¿Y a poco no? Podemos ser nosotros dioses. Y es la misma facilidad. Acuérdate, chicos, que todo el modelo es conducente a un tipo de mensaje. ¿Recuerdas? Todo modelo relacional, chicos, que se da, es conducente a un tipo de mensaje que puya al de Dios o al de Satanás. Y cuando la mujer dice, no, si yo somos igual que el varón y podemos ser lo mismo que el varón y demás, es básicamente te lleva a abrazar el mensaje que es mentiroso del enemigo, que dice que el ser humano puede ser igual a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Y lo abraza con facilidad, chicos. De hecho, dentro de este feminismo, tal vez, ¿qué es lo que enseña también? Que el hombre debe ser más femenino. Más femenino, chicos. Y ponen a los hombres... Ya hay maquillaje para hombres, chicos.
¿Ya?
Sí. De hecho, yo compré uno... Ah.
¿Y será? ¿Será por eso? Se me está acabando.
Hay maquillaje... ¿Mandé?
Es de...
Hay maquillaje para hombres, chicos. Hay vestimenta donde ya no sabes si se vistió de... Es hombre, mujer, sí... De faldas para... Es terrible, chicos. Pero, ¿qué te está diciendo este feminismo? Que está ensalzando al hombre y que quiere ponerlo como más femenino. Te están diciendo básicamente, y es la filosofía que está implementando, se acuerde, todo modelo es conducente a un tipo de mensaje. Es conducente de que Dios no debe ser fuerte, tosco, violento, feroz, chicos. Que Dios es femenino. Han sacado ondas de que Dios es mujer. Están sacando eso. ¿Por qué, chicos? Porque ser hombre no está de moda. Lo de hoy es ser femenino, chicos. Que la Ariana Grande, exactamente. Pero eso lo escucho también dentro de la iglesia, chicos. Una vez recuerdo cuando estaba en Suiza y estaban ahí varias religiones reunidas y demás. Dije, vamos a hacer una oración. Empiezan a dirigirse a la diosa madre. Y yo, ¿what?
Sí. De hecho, hay una iglesia muy fuerte en Hermosillo y en otras partes donde al Espíritu Santo le dicen mujer.
Imagínate, sí. Y empiezan a poner a personajes de la Trinidad en tono femenino. De hecho, por eso es una cosa que se me hizo despreciable o así completamente... reprobado de la película de la cabaña, la donde ponían al Espíritu Santo, a Dios como mujer y demás, cuando nos estamos entendiendo la dinámica correcta. Pero fíjate de esto, chicos, esa soberbia donde toda esta situación donde enseñan que la mujer no es más frágil ni menos fuerte que el hombre, donde enseñan a esa, básicamente están conduciendo al hombre, a la humanidad, a esa ideología donde que el hombre puede ser igual a Dios. Eso se ve en multitud de programas y películas, chicos. La Mujer Maravilla, rescatando todos los pasguatados de varones ahí que no pueden salvarse a sí mismo. Sí, ¿a poco no? Sí. Sí. La Mujer Maravilla, está padrísima, pero es fantasía, pero la gente ya no distingue entre la fantasía y la realidad, chicos. Sí. Oye, Star Wars versión Disney, chicos. Sí.
O sea,
poniendo a las mujeres como la líder, las que rescatan, al varón como el loser, y de... Es adiós, chicos, con eso. Oye, o la actual película de la Odisea, chicos. Ponen al... ¿Sí saben que esta película que... ¿Sabes a quién pusieron como el gran guerrero Aquiles? ¿Quién va a ser? La trans Elliot.
Ay, no. Ay, no es cierto.
Va a ser el... ¿Te acuerdas lo que era, lo que fue Brad Pitt de Aquiles? Ahora va a ser una mujer como la parte es trans. Ok. Va a salir, chicos.
Ella va a ser Aquiles.
Ella va a ser Aquiles. Es que nada más piensa eso, chicos. O sea, es un insulto a todos los varones, chicos. Al igual que fue un insulto de que un hombre ganara el certamen de belleza hace unos años, chicos. Es un insulto. La mujer tiene una belleza que el hombre jamás va a poder igualar con todos los maquillajes y con todas las operaciones. Y el varón tiene una fortaleza y una hombría que ninguna mujer va a poder alcanzar ni igualar, chicos, por más disfraz que le pongan, chicos. ¿Sí? El gran Aquiles ahora representado por una mujer, chicos. Sí. O el Señor de los Anillos de versión de Amazon, chicos. No sé si yo vi nada más una sesión y dije, no, ¿qué es esto? Clic. O sea, era la mujer salvando a todos los pasguatos de los hombres que no sirven para nada. Sí. Y dices, ¿qué es esto? Sí. ¿Y qué es lo que hacen, chicos? El feminismo promueve eso, chicos. Mira, Dios ha dado capacidad a mujeres para hacer un montón de cosas, chicos. Sí, la mujer, como vimos, puede estar en el liderazgo y demás. Pero, chicos, déjame decirte, no es la generalidad, es la excepción. Sí, Dios ha dado a la mujer la capacidad de hacer muchas cosas, pero siempre es por el sustento o el trabajo realizado del hombre que pone la estructura y el trabajo difícil, arduo y duro, chicos. Sí. Y ponen que la mujer ahora puede ser la jefa de familia o de la iglesia o de la nación. Y la Biblia menciona que cuando trae juicio a la nación, ¿sabes a quién pone como líderes? A mujeres y a jóvenes. Cuando la Biblia dice que cuando trae juicio a una nación, pone a mujeres y a jóvenes como líderes. Sí. Y eso te habla, es un modelo, chicos, donde te dice, puedo ser... Te dice, chicos, básicamente, acuérdate que todo modelo es análogo o es conducente a un tipo de mensaje. Y eso te lleva a decir, ¿sabes qué? Te lleva a lo más decir, yo puedo ser yo mismo mi señor, no necesito a Dios, yo puedo ser mi propio líder, no tengo que someterme a ningún creador, a ningún Dios, chicos. ¿Sí? Básicamente es conducente a eso. Por eso todo el feminismo está buscando derrocar al patriarcado, que es una rebelión a la figura masculina que representa la figura de Dios. Esta filosofía modelo, chicos, es conducente a un rechazo a Dios, chicos. Acuérdate, el varón que representa la figura de Dios. Sí. Y fíjate, chicos, fíjate bien esto. Por eso es importante eso, chicos. Un mal modelo vivido en casa, oye, por el matrimonio, con tus papás y demás, va a llevarte un modelo mal vivido, chicos, de los que Dios estableció. Va a llevarte a resentirte con la figura de Dios y abrazar ese tipo de filosofías antitéticas a Dios, chicos. Acuérdate, un buen modelo vivido de acuerdo al diseño de Dios es conducente a que abraces el Evangelio y lo que Dios enseña. Porque se te es natural. Pero si fuiste dañado con la figura paterna o con el esposo o con el otro y se presenta a Dios como el esposo y te dice que debes someterte como la esposa se somete al esposo y demás, hace cortocircuito, chicos. Por eso la imposición de dicha filosofía debilita y destruye una sociedad, chicos, porque no es sustentable en la realidad, chicos. La Biblia dice que para que un ladrón pueda robar una casa, se tiene que amordazar, ¿a qué? Al hombre fuerte, chicos. La figura fuerte, ¿quién es? El varón. Le haces a un lado al hombre y queda vulnerable todo.
Entonces, los casos de las mujeres que por necesidad llegan a tener esa posición tendrían que tomar a Dios como su jefe, ¿no? Como su modelo.
Los casos, acuérdense que Dios levanta casos de excepción, chicos, cuando falla el modelo de hombre. pero no erradica su modelo. Son excepciones. Así como cuando Dios levantó a David, chicos. ¿David qué era? ¿Era mayor edad?
No.
No. ¿Era un menor edad? ¿Debería ir al ejército? No. ¿Debería pelear en el ejército?
No.
¿Era una excepción?
Sí.
Porque todos los demás estaban acobardados, apartados de Dios. Y Dios lo utilizó, sí, Dios utiliza excepciones, chicos, pero esas excepciones son excepciones, no es el modelo. ¿Sale? Tienes que entenderlo bien. Dios levanta excepciones cuando el modelo no funciona, pero son excepciones, no son modelos a promover. Son excepciones que se reconocen y se abrazan porque Dios lo levanta cuando el modelo no está funcionando correctamente. ¿Va? Ok. También tienes el comunismo, socialismo, chicos. En donde viene a destruir, chicos, los modelos que Dios ha establecido, racionales, que son conducentes a que la gente abrace a Dios. ¿Por qué? Porque en el modelo comunista, socialista, chicos, los empresarios son malos, que explotan a los empleados, a los obreros, chicos. Es una antítesis donde empresario malo, ¿sí?, capitalista malo, es obrero, bueno, sí, es la pelea entre los obreros y capitalistas. La versión moderna son los chairos contra los fifis. ¿Sí? Que es una antítesis promovida por Morena, chicos. Ricos versus pobres. Ya no se ve como una relación complementaria donde están buscando beneficios mutuamente, chicos. Y ven, en este sistema socialista capitalista, los inversionistas solo vienen para aprovecharse de los recursos y habilidades de la gente para beneficio propio. Es decir, son los malos del cuento. Entonces llega bajo ese sistema. Se presenta a Dios como inversionista a tu vida. ¿Y qué vas a decir? Es el malo del cuento. Te enseñan que es inmoral ser más rico que los demás y que debes dar tu dinero bajo estos sistemas. Y luego te sientan a Cristo, que es el dueño de la riqueza, del oro y la plata y demás, y dices, no, pues es el más malo que todos.
Sí.
Se enseña que la gente en este sistema es que se le debe regalar los recursos a la gente pobre, porque tienen derecho, todos tienen derecho a una comida digna, a una casa digna. Cuando el líder te dice que debes de trabajar por tu comida, porque dicen, es que, pobrecito, tienes que tener acceso a todo esto. En pocas palabras, el sistema capitalista comunista, digo, el sistema comunista socialista, chicos, es un sistema conducente a tu rechazo a Dios, quien se presenta a ti como tu jefe, que te emplea, tu inversionista que invierte en ti y que espera resultados. Hace cortocircuito, chicos, con eso. Y hace que rechaces a Dios. Porque en el sistema que se vive de este tipo, chicos, los malos son los inversionistas, los empresarios, chicos. Y Dios es justamente eso. ¿Vamos entendiendo? Fíjate cómo Dios está destruyendo las relaciones, ¿sí? Este sistema comunista socialista, chicos, no es natural. Es antinatural, chicos. Por eso nunca funciona. Y cuando se implementa, causa destrucción. Porque es antinatural. El otro cultura, chicos, que está el enemigo fomentando para destruir los modelos conducentes es la no meritocracia, chicos. No meritocracia. Es decir, es malo castigar o recompensar a la gente por su desempeño. La cultura de la mediocridad, chicos. Ahorita mismo, chicos, en México, maestros ya no pueden evaluar el desempeño académico de sus estudiantes. Todos tienen que pasar. Imagínate creados en un ambiente donde tus maestros ya no te pueden evaluar ni nada. Y luego llegas con Dios, quien sí te evalúa, quien sí te castiga, quien sí te reprueba. ¿Qué onda con eso? ¿Sí te das cuenta cómo está el enemigo creando mensajes conducentes a que la gente rechaza a Dios? Hoy en día, chicos, en competencias de niños, ya los niños ya no reciben la recompensa al que tiene el mejor desempeño. Ahorita todos reciben medalla de participación. Lo que les había platicado, chicos, hubo una competencia de natación, mis hijos fueron, yo, ah, pues genial, y oye, entrena y toda la cosa. Sí, como dice la Biblia, entrenando para ganar. Y gritándoles ahí, tú puedes, demás, y Sammy, y Josillas y demás. Oye, primero, segundo lugar y demás. A la hora de la premiación, pasaron todos, y a todos les dio medalla, todos los trataron por igual, yo. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Y se está fomentando eso, chicos, en competencias atléticas entre niños y adultos, chicos, y demás. Es la cultura de la no meritocracia. También esto se ve, chicos, con las cuotas, chicos, las cuotas de género y de raza, donde ya no entra a laborar el mejor calificado, sino el que cumpla, si eres negrito, si eres trans y demás, tienes o entras. No importa si sabes o no, chicos. ¿Sí? Como, ¿sí estamos entendiendo? O sea, es la no meritocracia, que es típicamente impuesta por los de izquierda, como los de Morena, chicos. Ahorita que quieren, que estaba Claudia quitando o criticando los exámenes tan difíciles de los doctores, chicos. ¿Te acuerdas eso? Todo sí se está moviendo.
Imagínate,
pues
más marido.
Miren, chicos. Acuérdate todo esto, chicos. Acuérdate, mira. Mira. Recuerda esto. Es de por sí grave los efectos negativos que producen dichas políticas. Pero va mucho más allá de eso. Porque todas esas son formas o tipologías que conducen a un tipo de mensaje que te lleva a aceptar o rechazar a Dios. Te enseñan cómo deben de ser las cosas. ¿Y qué pasa cuando llegas con Dios, quien todo su sistema es en base a meritocracia? Cuando Dios no tiene favoritos. Cuando Dios da y paga de acuerdo a cómo se portaron. ¿Qué haces con eso? ¿Estás entendiendo, chicos? El enemigo está forjando una cultura que es antitética al reino de Dios para que la gente ya no se sienta familiarizada. La cultura de la no crítica, la no corrección, chicos. Donde es malo hacer sentir mal a la gente, aunque sea por una buena cosa, chicos. O hice una crítica constructiva. Oye, te quiero regañar para que corrijas esto y demás. Ah, ya se convierte automáticamente en malo porque lo hiciste sentir mal. Es lo que le llaman, y se da principalmente la generación de nuevos chicos, que le llaman la generación
de cristal.
Sí. Donde ya no puedes ni siquiera corregir ni criticar porque se puede ofender a la gente. Y ofender ya. Ya que se sienta mal, ya heriste sus sentimientos, está mal, chicos. A mí me han escrito comentarios por exhortaciones que he dado. Es que, Alberto, me hiciste sentir mal. Y yo, o sea, fíjate bien esto, chicos. No me evaluaron el contenido de la exhortación, que es lo correcto. Oye, estuvo mal porque lo que me exhortaste estuvo incorrecto, bla, 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 porque esto y esto. No, no, no. Estuvo mal porque me hiciste sentir mal. Yo, mi chavo, si supieras cómo es Dios y las cartas que Dios escribe, si leyeras epístolas, si leyeras alguna de las cartas de Apocalipsis, o sea, la cultura se está llevando a, es conducente a un rechazo a Dios, chicos, en cómo es con este tipo de cultura. La gente ya no puede criticar ni corregir porque puede ofender a la gente. Debes hacer sentir bien a la gente y afirmarla aunque sea en su pecado, pero es lo correcto. Debes afirmar a la gente, hacerle sentir bien.
Reafirmarla.
¿Reafirmarla? Sí. Pero que el mundo, es que, pues así se. Pues, lo correcto es afirmarlo, que la gente se sienta bien. Decir lo importante, aunque esté mal. Hacer sentir a la gente. Hacer sentir a la gente con culpa o mal de sí mismas es malo. Esa es la cultura que se está fomentando, chicos. ¿Y qué hace el Señor? Nos lleva y nos hace sentir mal por nuestra culpa. Nos lleva a sentir mal de nosotros mismos cuando hemos pecado y demás. Vamos entendiendo, chicos. ¿Cómo el enemigo está destruyendo todo lo que Dios creó para acercarnos a Él? El enemigo está destruyéndolo. Para alejarnos de Él, chicos. Para que cuando se nos presente el Evangelio, digamos, guácala. ¿Cómo? ¿Dios es así? La erosión de la autoridad de los padres, chicos. Donde ya no puedes corregir o disciplinar físicamente a tus hijos. La disciplina positiva. Es decir, oye, ah, le diste nalgadas o lo corregiste físicamente y demás. Tómala, chicos. Ahorita puede ser demandado. Tu hijo te puede demandar. Te pueden. En iglesias, chicos, se han promovido a que ya dejemos ese asunto que eran tiempos de barbarie y que ya estamos en tiempos más civilizados. Sí. Los hijos pueden demandarte. Los hijos ahora ya pueden cambiar de sexo sin consentimiento de los padres. Imagínate. No podrán comprar cigarrillos, pero ya pueden cambiar de sexo en el en su acta, chicos. Los padres ya no guían a sus hijos, sino que solo les dan los recursos para que hagan y sean lo que ellos quieran, chicos. Oye, corregirlos, encauzarlos, guiarlos como un padre a su hijo, cero. Sí, ya se te puede acusar. Por eso tienes también a padres varones demandados por ejercer su autoridad, chicos. O tienes también el auge de madres solteras por decisión. Y artistas lo han puesto de moda, chicos. Oye, quiero tener un hijo, pues voy a una clínica de ¿cómo se llama? De fertilidad y que me hagan mamá y listo. No necesitamos el varón, ¿sí? O el auge de las familias homoparentales. Que eso nos lleva al otro, chicos. La definición de matrimonio cambiada. Donde ya no solo es una relación de hombre y mujer en matrimonio. Ahora puedes casarte con personas del mismo sexo. Puedes casarte incluso con un árbol, con tu mascota, con tu lavadora, contigo mismo. Como hay casos, chicos. No te estoy hablando en el aire. Sí, chicos. Sí, chicos. Es... No supieron de la boda de la novia y se divorció. Sí. Pero qué pasa, chicos, si Dios quería establecer una dinámica del matrimonio que pudiera ser conducente a que la gente entendiera la dinámica con Dios, que viene el enemigo y destruye esa dinámica para que la gente se desconecte completamente del evangelio cuando se le presente el evangelio, chicos. No lo van a entender. Ya no cuadra, chicos. Y el enemigo está haciendo esto. Todos estos cambios culturales lo que hacen es que dificulten a las personas el venir a Dios. Pues ya no es tan concluyente como antes, chicos. Hacen que se perciba a Dios no solamente ajeno a sus vidas, sino antagónico a su forma de vivir y de ver las cosas, chicos. Todo esto que el enemigo... Fíjate en esto, chicos. Dios diseñó la creación y la dinámica de la sociedad para que fuera conducente a Dios y el Evangelio. Y el enemigo trastorna todo esto, chicos. Y te lleva, por la forma en cómo hacer cosas, a que sientas a Dios ajeno y antagónico a la forma en cómo ve las cosas. Te presento a Dios donde, oye, dice la Biblia que esto es así y demás... Como ya succionaste y emanaste lo que la cultura del mundo enseña, se te causa repulsión, chicos. Mira, yo tenía pláticas con una amiga del DF que me decía que ella estaba de acuerdo con la Biblia, excepto con Pablo, porque era un machista. Ella es cristiana, obviamente, era cristiana. Es cristiana.
Y Jesús que...
Entonces, ¿qué era Pablo machista, chicos? Sí, por todo lo que decía en sus cartas, donde el varón, cabeza, bla, bla, que no permito que la mujer enseñe al varón, y todas esas cuestiones, ¿sale? Entonces, era para ella, y ella tenía esa teoría de que seguramente secuestraron la Biblia y alguien escribió a nombre de Pablo esas cuestiones y demás. Y yo le digo, estaba escuchándola, y decía... Interesante tu teoría. Sí, dice, porque Dios no es así y demás. Pues obviamente había emanado el feminismo del mundo, chicos. Pero fíjate qué tan fuerte es cuando bebes esa veneno cultural, chicos. Como cuando se te presenta el evangelio, hay un rechazo a él, chicos. Sí. Si ella hubiera vivido un modelo sano en su familia, en su trabajo y demás, hubiera sido fácil conocerte que, entiendo por qué se dijo eso. Sí. Pero pues vivió una relación dañada, ¿sí? No conducente. Y luego se encuentra a Pablo enseñando eso. Y es como que, guácala, si no cuadra. Y luego confirmado con el mundo, que me hace sentir más ajeno y cuadra con mis heridas y con todo, pues...
Por eso el ataque tan grande a las familias.
Terrible. Entonces le digo, entonces me está diciendo que sí, seguramente eso no es inspirado, seguramente alguien lo secuestró y demás. Yo, interesante. ¿Y ustedes cuántas copias del Nuevo Testamento hay en la Biblia? Digo, antiguas. Además de, hay miles de copias. Y si alguien se hubiera atrevido a hacer eso, es como cuando quieres cambiar la edición de un periódico que ya salió de publicación. ¿Cómo consigues todas las copias? ¿Y cómo cambias todas las copias? ¿Y cómo borras todas las copias que quedaron para asegurarte que todos se hayan cambiado? ¿Es posible? Dice, no es posible. Bueno, tú estás proponiendo esa teoría. Que llegó alguien y todas las copias del periódico, alguien las secuestró, ¿sí? Y las cambió unas por unas y eliminó todas las contrarias. Sí.
Las originales.
Claro, es muy factible. Lo cual, dijo, ella se tuvo que ver obligada por la evidencia, decir, no, pues, esto está mal, ¿verdad? Entonces no le queda otro más que abrazar lo que decía Pablo. Sí, abrazarlo como inspirado. Sí.
¿Sanó su herida?
Sí, sanó su herida. Imagínate, chicos. Todo esto, esta destrucción, distorsión que se da en el sistema económico, relacional, laboral, familiar que se está dando, es conducente a rechazar el evangelio y abrazar al enemigo. ¿Estamos entendiendo? Y si a eso le añadimos el mensaje gnóstico que se promueve en las películas, estamos bien fritos, chicos. El mensaje gnóstico es también conducente, pero para el satanismo. En las películas usan tipos cristianos de Dios y de Satanás, de Cristo y el anticristo, y les cambian los valores. A las figuras de Dios y de Cristo les presentan como los malos y a los que representan a Satanás y al anticristo como los buenos. Haciendo esto, los introduce, los indoctrina sutilmente para que se presente un mensaje, cuando se presenta un mensaje abiertamente anticristiano, lo puedan aceptar sin problema y no haya tanta resistencia. Ocasiona que les haga sentido dicho mensaje satánico sin darse cuenta que fueron predispuestos a él. Lo mismo que Dios estaba haciendo, chicos, en una cultura que había abrazado su forma, chicos. El enemigo dijo, veo que Dios le funciona muy bien. Vamos a sacar esto para... Sí. Mira. Chicos, hay películas que no son enteramente cristianas, chicos, pero tienen la tipología cristiana. Que han llevado personas a que se entreguen el evangelio. Una de ellas, escuché un testimonio de un editorial de una película, de una revista cristiana. Fue la película de Star Wars. Sí. Utilizan toda la tipología. Miren, chicos, acuérdense. Toda buena película sigue la fórmula del evangelio, la trama del evangelio, chicos. De la caída del hombre, sí. El inicio paradisíaco, todo excelente. Hay una caída y hay una trama para recuperar ese escenario ideal, ese estatus ideal, chicos. Y está el héroe que viene a hacer eso. Y Star Wars es una situación, chicos. Sí, donde está la situación donde se hizo la caída, vino el imperio, chicos, y luego viene los Jedi que vienen a restaurar el balance. Él comenta de cómo esa película lo llevó a entender con facilidad el evangelio cuando se lo presentaron. Porque eso evoca el evangelio. De hecho, George Lucas lo que hizo fue estudiar toda la mitología y todo lo que, incluido la Biblia y demás, que me deja como mitología, pero no es. Y secó todo eso y lo plasmó en esas películas. Llega a Disney y borra todo eso por completo. Por eso ya no inspira, chicos. Ya no gusta. Porque en el alma del ser humano está el deseo, está, tiene esa trama escrita en el corazón, chicos. Y resuena con nosotros cada vez que vemos una película que tiene esa misma trama. Entonces, ¿qué pasó, chicos? El enemigo lo que hizo, oye, viendo que incluso ese tipo de películas preparaba a la gente para el evangelio, imagínate. Vamos a distorsionar todo eso. Por eso queda cada mugrero que ha salido después de eso, chicos. Porque el enemigo no puede darse el lujo de presentar algo que inspire a que la gente busque a Dios. Qué heavy, ¿verdad? Y casa y saca películas con mensaje gnóstico, donde los tipos de Dios son los malos. Tienes lo que ya hemos visto cuando vimos la en los ovnis. Oye, Guardianes de la Galaxia. El héroe, chicos, fue ladrón, tipo Satanás. El malo, que era tipo de Dios, era el papá de este Star-Lord, chicos. Sí. Que utilizaba a su hijo para sacrificarlo y querer llenar toda la creación con su presencia, imagínate.
También Guardianes de la Galaxia 3.
¿Cómo se llama esta?
Tiene cultura.
Matrix, donde el arquitecto de la Matrix, un tipo de Dios, es presentado como el malo. Y Neo, que viola el código de la Matrix y te hace libre de ella, tipología, es el tipo de Satanás o el anticristo, donde lo libera. ¿Y a dónde se lo lleva, chicos? A los liberados. Al Seol, chicos, al centro de la tierra. ¿Qué es? ¿Dónde está el infierno, chicos?
El centro de la tierra.
Truman Show, sí, donde el creador del show tiene presionado a Truman, tipo de Dios presentado como el malo. Truman, que busca rebelarse de la prisión en la que se encuentra. La gran aventura del ego, ¿se acuerdan? El tirano que quiere mantener el orden en su universo, tipo de Dios, es presentado como el malo. El constructor Lego, profetizado como el especial que te libera de dicha tiranía y monotonía del mundo Lego, invitándote a que violes las reglas y hagas lo que quieras. Tipo Satanás y el anticristo, chicos. Los Minions. Sí. Oigan, esta nueva película ni la vayan a ver, chicos. Hay invocaciones, hay pentagramas, rituales, nada, chicos. No vayan a abrir puertas con eso. Sí. Donde, oye, los Minions, o sea, buscando al malo de moda para cuál seguir, chicos. ¿Mande? Sí. Sí. Sí, los Minions, tipo de niños y personas quienes buscan a un ideal o una causa de razón por la cual vivir. La meta es encontrar al peor villano a quien servir como una meta loable, chicos. La brújula dorada. Dios y la iglesia es pintada como una mala, controladora, ignorante, intolerante y sadista que amerita a que te rebeles contra él y todas sus normas. Y esa rebelión es representada como el ideal a seguir en la brújula dorada. Maléfica. Presentan al tipo Satanás, que es maléfica, como la buena y la heroína de la película, y su reino como uno libre del rey y de la ley, chicos. Contrario al vecino, donde el rey, tipo de Dios, y sus súbditos son presentados como los malos del cuento y en su lucha contra ella que quieren eliminar, chicos. El rey, en esta película, que representa a Dios, es el mal. Sí. Así sales como que, pobrecita maléfica. Sin saber, le viste el Kool-Aid y te preparan para abrazar al enemigo. Sí. Avengers Infinity War, chicos, igual. Dios, Cristo presentado como el malo, la persona Thanos, quien adquirió todas las gemas, todo el poder. Tengo toda autoridad, Cristo dijo, en el cielo y en la tierra, chicos, órale. Todo el poder para destruir el universo. En su demencia para establecer el orden del universo, está dispuesto a sacrificar a su hija, es tipo de Dios sacrificando a su hijo, y a matar 50% de la población mundial, justamente lo que dice que va a ser Dios en Apocalipsis. Por eso es, pero es posible detenerlo, por eso los Avengers que se tienen que unir y pelear contra él en la guerra, tipo guerra de Armagedón. Y otros más, chicos, hay muchas películas, ahí les puse más ejemplos. Pero, ¿a qué está conduciendo todo esto? ¿A dónde está conduciendo? A una sociedad mundial que se sentirá completamente ajena a Dios, al Dios de la Biblia, chicos. Eso está conduciendo todo esto. Todos estos cambios del orden económico, de las relaciones, donde está fomentándose el feminismo en contra de los varones, abajo el patriarcado y demás, es completamente conducente a un rechazo a Dios y a que se abracen con facilidad a Satanás, chicos. Nos va a conducir a un mundo que terminará adorando al dragón, dice la Biblia, que es Satanás mismo, y a la bestia, que es el anticristo, chicos. ¿Vamos conscientes de esto? No es casualidad que todas estas formas y relaciones que nos conducían a Dios están siendo fracturadas, rotas, distorsionadas por el enemigo para impedir que de ya ni a tientas lleguen a Dios. Y aquí viene lo fuerte, chicos. Inconscientemente participamos en ello. ¿Cómo? Cuando los esposos no ejercen autoridad en sus hogares y dejan que gobiernen sus esposas, son antitéticos o están destruyendo el modelo que Dios estableció, que se fractura, chicos, y prepara los corazones que para que rechacen a Dios cuando pues, Dios viene y se quieren poner en tu vida. Imagínate. Oye, los esposos no ejercen autoridad en sus hogares y dejan que sus esposas gobiernen, están ejerciendo un modelo que prepara a la gente para que rechace a Dios y abracen a Satanás, chicos. Cuando las mujeres abrazan el feminismo, chicos, espíritu Jezabel, abrazan un modelo que en su forma de ser y demás hace que la gente o sus hijos y demás rechacen a Dios íntegramente, chicos. O lo distorsionen, o terminen abrazando al enemigo, chicos. De hecho, no sé si sepan, pero todo el movimiento feminista, chicos, está íntimamente ligado al ocultismo, a la brujería, chicos. Completamente. También cuando los hombres no ejercen un liderazgo amoroso sobre sus esposas. Espíritu faraónico. Sí. Oye, tiránico y demás, Oye, ¿qué va a pasar? Pues la gente no entiende el modelo. Los hijos no entendieron el modelo. Representas a un modelo de un Dios que sí es amoroso y demás, pero tú no lo viviste. Tú viste un modelo donde sufrieron el liderazgo de Dios, digo, del Padre. Vas a rechazar a Dios. Va a ser lo natural. Se va a requerir un milagro más grande de lo normal para que puedas venir al Señor. También cuando abrazamos el socialismo, comunismo, chicos. Oye, yo soy socialista, comunista. Ni chao. El modelo que estás abrazando, que enseñas, que transmites, propicia o es conducente para que la gente rechace a Dios, quien es capitalista en todos sus modelos y relaciones con nosotros. Sí. También sí, es interesante, chicos, pero con nuestras vidas hacemos. Y en las relaciones que tenemos, cuando no emulan la relación, el diseño original que Dios tuvo para dichas relaciones, chicos. Cuando no reflejan ese diseño original, estamos siendo conducentes para que la gente rechace el Evangelio. Con nuestras vidas hacemos más conducentes el mensaje hacia Cristo o hacia Satanás, de acuerdo de cómo vivimos en el día a día, chicos. En tu relación con tu esposo, en tu relación con tu esposa, en relación con tus empleados, en tu relación con tus jefes, en relación con tus padres, en relación con tus hijos. Todo eso, chicos. Por eso el Señor quiere reformarnos, para que la gente pueda entender. Ah, así se vive. Ahora entiendo. Por eso el Señor está transformándote en la imagen de Cristo, chicos. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y nos pone como ejemplos de cartas como el Evangelio, chicos. Estaba viendo una entrevista de este científico cristiano, que el peloncito, no me acuerdo el nombre. ¿No lo ubican? El científico que discute con los tops de Inglaterra. ¿Dónde?
John Lennox.
Lennox, ándale, gracias. Ese tipo, chicos, No sé si conozcan, salió una entrevista de El Diario de para un CEO, El Diario de un CEO, de Diary of a CEO. Él lo entrevistó, además es un famoso entrevistador y demás, y termina la entrevista y dice, mira, no conozco mucho de la Biblia ni de Dios, pero nada más al verte a ti, lo que reflejas y lo como eres, más sé creer que Dios es, existe y que es real. ¡Wow! ¡Imagínate! ¡Imagínate! Pero Dios diseñó que esos modelos que reflejan cómo son las cosas, chicos, cómo son las relaciones entre nosotros, la humanidad de Dios, fuéramos nosotros. Por eso Dios está empeñado en que restaurar tu matrimonio, en tu persona, tu relación laboral y demás. Por eso Dios se preocupa en que las relaciones laborales no sean dañinas, ni opresivas, ni se están trayendo ventajas unos a otros. Porque Dios quiere que esas relaciones puedan emanar la relación que hay entre Dios y el ser humano, chicos. ¿Estamos entendiendo? Por eso pesa sobre nosotros una tremenda responsabilidad, porque si no hacemos las cosas de acuerdo al diseño de Dios, podemos repeler gente o prepararlas para rechazar a Cristo, chicos. Y lamentablemente hemos tenido casos de hijos de pastores que predicaron el Evangelio y demás por no tener las relaciones en la práctica que emularan la relación correcta que Dios diseñó para la relación marital o la relación padre-hijo, terminaron rechazando a Dios. Porque aunque tú predicaras todo lo correcto, chicos, el mensaje que estás viviendo en tu propia vida era antitético al Evangelio. ¿O es que fomentamos nuestra sumisión a Dios y nuestra confianza en su amor, chicos, por ejemplo? ¿O fomentamos la rebelión a Dios y a que la gente siga al enemigo? Acuérdate del juicio de Dios, de cómo se enojó contra Moisés por estropear su tipología. ¿Te acuerdas? Sí. Dijo, primera, háblale a la piedra. Digo, golpea a la piedra. Órale, fácil, Señor. La segunda, háblale. No es su caso. Tómale. Le golpeó. Por esa, dices, ¿pero qué tanto? Golpearle, háblale, X. No entendemos las implicaciones, lo que Dios quiere hablar con esta tipología de lo que hace, porque es un reflejo de lo que Dios quiere hacer, que apuntaba a Cristo, que la gente entendiera a Cristo, que la gente pudiera comprender la obra de Cristo. Y tú y yo somos esas personas.
Seguir instrucciones.
Por eso, ¿cuál es el modelo que yo tengo que vivir en mi posición de empleado, de empresario, de esposo, de esposa, de acuerdo, para vivirlo lo más apegado a la Biblia, para que la gente pueda ver en mí a Cristo y puedan entender cuál es el modelo que se espera? Porque el enemigo ya está destruyendo todas las formas o todos los mensajes conducentes al Evangelio, chicos. Y tú y yo somos los que, el único bastión que queda para que la gente pueda entender algo de la gloria del Evangelio. Tú y yo somos los únicos que quedan, chicos. Por eso tú no puedes defender la rebelión a los esposos o el feminismo, ni el comunismo, ni estas cosas ni el feminismo, porque distorsionan esos mensajes, el mensaje que Dios quiere dar, y lo que hacen es que gritan el mensaje del enemigo, que lleva a la gente que rechaza a Dios a que le suene ajeno el mensaje del Evangelio. Y tú y yo no podemos darnos ese. Miren, chicos, estamos conduciéndonos a una sociedad cada vez más satánica, más alejada de Dios. Tú y yo somos la luz en medio de la oscuridad.
Amén.
Que esa luz pueda ser reflejada en nuestra vida, en nuestras relaciones, en cómo nos conducimos. Que no seamos de aquellos que apoyan a esa distorsión del Evangelio. Ya es suficiente, el enemigo lo está haciendo como para que nosotros le ayudemos. Dios está buscando quién va a ser esa luz, quiénes van a ser esas cartas escritas que anuncian con su vida, con su testimonio. Amén. ¿Cómo es el modelo entre Dios y el hombre? ¿Cómo lo que yo espero del hombre, chicos? Por eso no tomes a la ligera los roles que Dios te ha asignado y los diseños que Dios ha asignado para dichos roles. No lo tomes a la ligera. Hay la riqueza y la gloria del Evangelio escondida en dichos modelos. Llevan a que la gente conduzca eso. Defiende esos modelos. Sé celoso por ellos. Porque en una sociedad cada vez más anticristiana y alejada de Dios, tú y yo somos los únicos que rescatamos eso, para que la gente pueda ver Así se hacen las cosas. Y así es Dios. Y Dios no va a cambiar. Y Dios va a tratarte así, quieras o no quieras. ¿Entendemos, chicos? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has puesto como tus imágenes, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú hiciste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, para que gobernaran la tierra, para que fueran tus representantes. Nos hiciste tu imagen, Señor, y tú nos has permitido reflejar, Señor, dicha imagen tuya en todas nuestras relaciones, Padre. Gracias porque ahora entendemos, Señor, cómo las instrucciones que tú nos das, Señor, para cada relación que tenemos, laboral, marital, padres e hijos, etcétera, Señor, fueron diseñadas por ti para que reflejen, Señor, tu imagen, la verdad del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a resguardar dichas relaciones, a respetar tu diseño, Señor, a no cuestionarlos. No permitas que vivamos, Señor, el veneno del enemigo, Señor. Que podamos, Señor, ser transformados a tu imagen, Señor, y a través de nuestras relaciones, Señor. No solamente a través de nuestra prédica, a través de quienes somos y cómo entablamos las relaciones, Señor. Podamos anunciar tu evangelio, Señor, a esta generación final, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.